Sesionistas, el lado B de la música. Conocé a todos aquellos músicos que hacen e hicieron posibles las grandes obras musicales de todos los tiempos.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Sesionistas. Este encuentro aquí en la noche en Radio Nacional Clásica, en donde dos músicos, Miguel Ángel Tararita en la trompeta y Lolo Micucci, quien les habla, nos proponemos acercarles la palabra, las historias, el testimonio y sobre todo la música de nuestros colegas de oficio. ¿Cómo estás, Miguel?
Bien, Lolo, muchas gracias. Muy contento de hacer este programa. Y gracias a todos los oyentes ahí tan respetuosamente que nos siguen semana a semana, escuchando nuestra música, nuestros músicos, las anécdotas, los reportajes. Así que, bueno, nosotros también, igual que ustedes, aprendiendo de las grandes personalidades que tenemos en nuestro país y en todo el mundo, y especialmente hoy, que es internacional.
Bueno, viste que este programa va cambiando semana a semana. La semana pasada, con Schifrin, con el alemán Schneider, pasamos un programa casi de la década del 60, con música de películas, con música de series. Parecía que estábamos en Canal 11, ¿se acuerda?
Talarita, sí, cómo no,
viendo
ATC.
A Starkey Hutch. Bueno, hoy vamos a tener un programa muy rockero, porque por un lado nos vamos a ir al principio del rock en el mundo, allá en Londres, años 60, 61, 62, cuando aparecían los Beatles y los Rolling Stones. Y los Rolling Stones tenían un gran pianista, el señor Ian Stewart, uno de los tres grandes pianistas que ha tenido los Rolling Stones. Este fue el primero. Una personalidad avasallante, una personalidad brillante y un gran pianista de boogie boogie, de honky tonk y de todos esos ritmos negros que al principio los Rolling Stones manejaron con tanta astucia. Además, Stewart se había convertido en una especie de road manager de los Rolling Stones, consiguiendo fechas, asistiendo en el escenario y planteándole al grupo desde su constitución, ya que él estuvo desde el principio de esa banda, esa influencia en lo que era la música negra, el rock, el honky tonk, el blues y todos esos ritmos que los Rolling Stones al principio de su carrera desarrollaron. Ian Stewart, Billy Preston y Nicky Hopkins fueron los tres pianistas que pasaron por los Rolling Stones hasta mediados de los 80. Era común para este trío de pianistas cruzarse en grabaciones junto a los Beatles, por supuesto a los Rolling Stones, y toda esa movida del principio de los 60 allá en Inglaterra. Vamos a escuchar entonces a Ian Stewart en su primer disco solista con el tema Happy Birthday, Mr. Boogie.
Thank you.
Y seguimos en Sesionistas por FM 96.7, con mi hermano, mi amigo Lolo Micucci en la Nacional Clásica, y quienes hablan, Miguel Ángel Talarita en trompeta, hoy con esta eminencia, ¿no? Con...
Y viste, uno dice pianista de los Rolling Stones, es como quedó un poco en la historia contemporánea de la música. Hay que ver qué dicen los libros en 200 años, no lo vamos a saber nosotros, pero seguramente haya un capítulo para los Rolling Stones y dos o tres para los Beatles, y así veremos qué otras bandas entran en la historia musical. En el caso de Ian Stewart, además, tiene la particularidad que en un momento se baja él mismo de los Rolling Stones. Estuvo en muchas giras hasta el año 83-84, pero los Rolling Stones, como bien dije al principio del programa, tuvieron otros pianistas, y a Ian Stewart no le gustaba mucho esta cosa de la fama, de los viajes, de la cosa del descontrol. Y además él tenía una actividad, no solo era el pianista, sino que por momentos era road manager, era el que coordinaba las giras. Hay una anécdota graciosa que cuenta en la biografía, en la autobiografía, Keith Richards, en 2010, 2011 creo que salió ese libro, que cuenta que, claro, cuando organizaba las giras Ian Stewart, siempre eran hoteles en el campo, alejados del rock and roll que querían ellos. Entonces él decía, no, que tenemos que concentrarnos, y Richard decía, no, a mí llévame a la ciudad, llévame donde está el lío. Pero bueno, él decía que los Rolling Stones habían pagado un precio muy caro por ser millonarios, porque habían abandonado su patria por temas impositivos. Y también decía que a él le gustaba la parte de los Rolling Stones más bluesera, más de rhythm and blues, a tal punto que hacía una broma, o no, nunca lo sabremos. Él decía, cuando escucho acordes menores en el escenario, yo levanto las manos. Una persona admirada y querida por los Rolling Stones. Siempre Richard suele decir, cada vez que habla de Ian Stewart, que aún hoy, cuando tocan o cuando compone, sigue pensando él qué pensaría Ian Stewart de su música. Así que es un faro y un referente que trajimos hoy aquí en Sesionistas. Entonces vamos a volver a escuchar a Ian Stewart, esta vez con un medley de Foxtrotts, grabados en sus primeros discos solistas en el piano, y después sí, ya con los Rolling Stones, en el tema Rock and Roll Beethoven, aquel tema de Chuck Berry que también un año después grababan los Beatles. Ahí vamos. Thank you.
Mi nombre es Débora Dixon y quiero mandar un saludo para el programa Sesionistas de Lolo Micucci y Miguel Ángel Calladita. Bueno, yo comencé mi carrera artística con las Black and Blues allá por el 94 y desde entonces he tocado con Willy Crook, con Patán Vidal, con Ángel Sucheras, con la Antigua Jazz Band, con Fito, con Los Redonditos. Actualmente, y desde que el Indio Solari empezó su parte solista, digamos, estoy con él y con los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Bueno, y mi sueño sería cantar con Chaka Khan una canción que se llama I'm Every Woman.
Thank you.
sesionistas del mundo.
Muchas gracias a la reina Débora Dixon, una de las cantantes más grosas que tenemos en nuestro país, con la que compartí muchas giras con las Black and Blues junto a Papo. Hicimos más de un año de giras por todo el país y bueno, en la actualidad tengo el honor de ser compañera, compañero de ella. Ella es mi compañera en Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, que en breve vamos a estar haciendo una hermosa gira por España.
Grabé con Débora hace un mes la cortina del programa de Roberto Pettinato.
Muy bien.
De su programa nuevo en radio hicimos un tema de Ringo Starr con ella y Antonio Virabén.
¿Ya salió eso?
Un encanto de persona. Sí, creo que está todos los días, bueno, una radio de la competencia, pero está a las 6 de la mañana. Roberto Pettinato, una gran cantante, la verdad que hizo espectacular, Débora. Así que nada, le mandamos un beso grande. Y ya entramos en la parte de nuestro programa donde tenemos un músico argentino. En el día de hoy es un honor presentar a este guitarrista rosarino, talentoso, un obsesivo del audio, de la guitarra, de la técnica, un obsesivo en el mejor de las palabras. Para los músicos ser un obsesivo es un elogio, porque habla de una responsabilidad hacia la música y hacia el instrumento. Charlamos hace unos días, después Miguel nos vas a contar porque vos tocaste en el Colón con él, charlamos hace unos días con Ariel Pozo, el guitarrista, entre otros, actualmente de Miguel Mateos. Pero de su carrera musical, de su vida, de su pensamiento, de todas esas cosas conversamos hace unos días, como les dije. Y como hacemos aquí siempre en Sesionista, le preguntamos a Ariel cómo fue su principio en la música, allá en Rosario, sus primeros maestros, qué era lo que quería, qué era lo que le gustaba, cómo era su paisaje de infancia en relación a la música. Y esto fue lo que Ariel nos contó.
Bueno, mirá, yo nací en Rosario, en un barrio de Rosario, tanto alejado del centro, barrio Escuena, y de chiquito yo quería tocar el piano, pero bueno, mi vieja me sacó corriendo y dije, no, te voy a comprar un piano. Entonces se me ocurrió que me podrían comprar que no sea una guitarra, porque mi hermano tocaba la guitarra y yo no quería, quería que me compren algo para mí. La típica, ¿viste? Entonces se me ocurrió decirle que quería estudiar batería. Me inscribió en el Conservatorio Musical de Rosario y digo, bueno, me van a comprar la batería. No, error. Me compraron dos palitos y una goma para practicar. A los dos meses me quería matar. Entonces el profe la llama a mi vieja y dice, mire, señora, su hijo no le gusta la batería. Entonces me llevan a la oficina del director y el tipo le pregunta, bueno, ¿qué te gusta tocar? Entonces en mi mente de 7 años, 8, que tenía otro instrumento chiquito, la trompeta, le digo. Y me miran diciendo, ¿trompeta? Sí, quiero estudiar trompeta. Yo pensando que me iban a comprar una trompeta. Me mandan a estudiar con Albertino Conti, un grosso tremendo, que después mi suegro, años después, me contó que era un grosso de la trompeta. Bueno, y estuve un año estudiando trompeta en el Conservatorio Municipal y lo único que me compraron fue la boquilla, porque me hacían tocar con la trompeta del conservatorio. Obviamente, terminé largando todo a la miércoles y todo en este periodo lo que hacía era robarle la guitarra a mi hermano cuando se iba a la escuela y tocaba a escondidas. Y con el tiempo, al final me decidí por la guitarra y bueno, seguí estudiando en el conservatorio guitarra. Con los años de muchas bandas, muchas banditas que fui haciendo, un día participamos con una banda que yo tenía en un festival que se llamó Rock Rosario 83 y estaba Lito Nevia, que cerraba ese festival, y bueno, y ahí lo conocí a Lito, Lito me conoció y básicamente a los 6 meses estaba tocando en Buenos Aires con Lito y con Silvina Garré y con toda esa gente. Estudiaba en quinto año de secundaria en Rosario y el viernes a la noche me tomaba un colectivo, me venía a Buenos Aires a tocar y volvía al domingo. Así que básicamente así comenzó mi carrera. Y la verdad que después de muchos años de trabajar como sesionista, un montón de artistas, te puedo nombrar, no sé, desde los cantitos de Clemente hasta, no sé, qué sé yo, con Fito, con, no sé, un montón de Baguette, un montón de gente que toqué. Los años pasaron y la verdad que puedo decir que sí, que cumplí mis sueños, no me puedo quejar.
Ariel, ¿qué es para vos ser un sesionista, un músico profesional?
Mira, ser músico profesional es básicamente tomar la música como una profesión. O sea, básicamente la música es tu medio de vida. Hay un preconcepto de mucha gente que cree que ser músico profesional es ser un mercenario, ser un hired gun, o así como inclusive hay un especial de Netflix de ese tipo. Para mí, músico profesional es eso, es tomar a la música como tu medio de vida y prepararte y trabajar en consecuencia. Prepararte en el sentido de estudiar, de estar equipado, de estar preparado a todo nivel, mentalmente, técnicamente y casi te diría también espiritualmente, para que la música sea el centro de tu vida y tomarla con esa responsabilidad. Y eso implica no solamente trabajar con un artista X, sino vos mismo ser un artista y tomarlo con profesionalismo. O sea que básicamente para mí un músico profesional es eso, es un músico que toma las cosas con seriedad.
Ariel, contanos un poco con quiénes has grabado, con quiénes has tocado en todo este tiempo.
Imagínate, yo empecé mi carrera profesional a los 17 años, ya te digo, con Lito Nevia. La primera grabación que hice de manera profesional para un sello discográfico, para alguien importante, fue con Lito y el cuarteto Supay, un disco llamó Para que se encuentren los hombres, creo que desde el año 83. Ese mismo año grabé en la banda de sonido de la película Quien quiere oír que oiga, también con Lito. Al año siguiente grabé con Silvina Agarré, bueno, un montón de artistas que yo trabajaba, ya te digo, como sesionista, era muy chiquito, pero laburaba con él, con Lalo de los Santos, grabé en los discos de Lalo de los Santos también, bueno, y con Lito, con toda la, era toda una especie de equipo de gente que se grababa muchas cosas. Y a partir del año 85, yo estaba viviendo en Buenos Aires en esa época, 83, 84, en el 85 vuelvo a Rosario y formo una banda que se llama Graffiti, que sigue sacando discos hoy en día, con los cuales grabamos un montón de cosas, y después seguí grabando cosas en Rosario. En el 89-90 me vuelvo a Buenos Aires, ya para no volver nunca más. Yo vivo en Buenos Aires desde el 90 de manera continua y fija. Y también seguí grabando para mucha gente, produciendo artistas. Y desde el 96 integro la banda de Miguel Mateos, con la que grabé, no sé, incontable cantidad de discos, ya hace más de 25 años. Y mientras tanto sigo haciendo otras cosas, pero básicamente el mayor grueso de trabajo como músico de sesión profesional lo hice en los 80s y principios de los 90. Rubén Goldín, Roque Narvaja, bueno, la verdad que es mucha gente, pero fue muy divertido.
Seguimos aquí en Sesionistas por Radio Nacional Clásica, charlando con el guitarrista argentino Ariel Pozo. Esta es una pregunta que nos gusta hacer, Ariel, porque está en el plano de lo imaginario, de los sueños. ¿Cuál es ese artista o esa canción que te hubiese gustado tocar? Vale todo, ¿eh? De acá, de afuera, vale todo. ¿Cuál es ese sueño que por ahí queda pendiente y que quién sabe si un día se cumpla, ¿no?
Bueno, mi banda máxima favorita de toda la historia de mi vida, desde que tengo 14 años, que lo escuché por primera vez, es Rush. Y hubiese soñado con tocar con ellos, no sé, Free Will o Tom Sawyer o cualquiera de esas canciones. Por suerte los pude ver en vivo y pude conocerlos personalmente, porque en el año 2012, estando de gira por Estados Unidos, coincidimos en el mismo anfiteatro de Studios Universal. Nosotros tocamos un viernes y Rush tocaba el sábado. O sea, estábamos en el mismo hotel y bueno, y pude conocerlos a los tipos, y para mí fue un sueño. Recuerdo que fui a ver el show con un pase de backstage y comenzó el show y yo estaba parado observando, y de repente en la mitad del show me golpean el hombro y era un tipo de seguridad y me mira, y yo lo miro al tipo y digo, pero qué tipo alto. No, yo estaba de rodillas. Estaba de rodillas escuchando, no podía creer lo que estaba viendo. Era el sueño de mi vida, lo estaba cumpliendo y no sé cómo me transporté a ese lugar. Así que para mí Rush fue, es y será lo máximo para mí.
Seguimos aquí en Sesionistas, charlando con el guitarrista argentino Ariel Pozzo. Hace poco estuviste tocando en el Colón, Miguel.
Sí, en un festival que se llama Los Únicos, que dirige el maestro Gerardo Gardelín. Hicimos dos funciones con Luciano Pereira, muy lindas. Lleno el teatro a full y bueno, sonó espectacular. Y después hicimos con Miguel Mateos, que ahí lo conocí a este gran guitarrista Ariel Pozzo. Y bueno, con todos los hits de Miguel, ¿no? Que fue una noche increíble, llena de recuerdos y de muchas emociones.
Qué tremendo, ¿no? Cuando tenés tantos hits en el público que se cantan solo, ¿no?
Sí, tremendo. sí. Aparte de la emoción de la gente, de los músicos, todo fue una noche inolvidable. Así que espero que pronto se repita. Y anoche justamente estaba viendo también otro gran músico, un gran DJ argentino, que es Cattaneo.
Ah,
vi,
claro.
Cattaneo del Colón, un documental que hay en YouTube y también está en Netflix. Muy bueno, con todo cómo se fue armando.
Bueno, hicieron un concierto con Gerardo.
Como, ¿no? Claro, en el Colón Los Únicos, y después repetimos ese mismo concierto en Palermo.
Bueno, muy bien. Libre. Y seguimos, vamos a seguir un poquito charlando con Ariel, que le preguntamos cómo ve la actualidad, qué cosas le parecen que pueden mejorar en nuestro oficio de trabajadores de la música, qué cosas le parece que podrían cambiar en nuestro colectivo de trabajo para estar mejor aún. Y esto fue lo que nos contó.
El tema del músico profesional o músico sesionista es un trabajo que requiere muchísima especialización, muchísimo talento y muchísimo esfuerzo. Y aparte de todo eso, requiere cintura política, requiere estar en el momento indicado, en el lugar indicado, conocer a las personas indicadas, básicamente como cualquier trabajo de alto perfil. Lo que me parece que podemos hacer para mejorar el trabajo nuestro es tomarlo de manera más en serio todos, dejando de lado a la gente que no nos respeta, haciéndonos respetar, porque el mayor problema del músico sesionista es que no solamente uno está haciendo un trabajo, sino que también es un placer. Y eso hace que mucha gente, a veces, porque le causa placer, no se haga respetar como profesional, tanto económicamente como a nivel condiciones. Y eso básicamente perjudica al resto de la comunidad de profesionales. Así que yo creo que lo que tenemos que hacer es eso, respetarnos todos un poco más como profesionales y entender y asumir que no somos como cualquier otra persona. Somos bichos raros a todo nivel, somos la gente que en lugar de comprarse un par de zapatillas nuevas, se compra un pedal o se compra un cable nuevo, no sé. Invertimos en nuestro trabajo porque nos causa placer tocar con instrumentos nuevos, con sonidos nuevos, y muchas veces no defendemos nuestro trabajo porque es también un placer. Así que eso, creo que tenemos que hacernos respetar más.
Ariel, te conozco hace muchos años, sé que fuiste uno de los primeros y pioneros en todo lo que tiene que ver con la tecnología, la computadora, la conectividad. Además de tu trabajo de sesionistas con todos los artistas que nos venís nombrando, y bueno, ahora con Miguel Mateo, tenés un emprendimiento, El Musiquiatra, un site en internet donde, bueno, donde es una comunidad de músicos enorme, sobre todo guitarristas. Alguna vez he pasado a chusmear, a aprender, a ver cosas. Contanos un poco de qué se trata esto de El Musiquiatra.
Debido a mi trabajo y a mis viajes constantes, se me hacía imposible el hecho de tener algo fijo en Argentina cuando estaba acá. Yo siempre viajé muchísimo como músico profesional, con Mateos o con otra gente, bueno. Entonces a veces estaba 2 meses de gira, volví a Argentina, estaba 1 mes sin hacer nada, me volví a ir. Entonces no podía tener alumnos, no podía estar poner un negocio, no podía porque estaba viajando. Entonces se me ocurrió, ¿qué puedo hacer desde cualquier lado que esté? Y ahí se me ocurrió abrir un sitio de internet donde pueda volcar toda la info que voy recabando en las giras. Yo soy fanático de lo que es el equipamiento, me informo todo el tiempo sobre eso. Entonces digo, puedo hacer un programa o un sitio de internet que sea como TN Autos, ponele, un programa así de review de automotores, pero bueno, de equipamiento. Y lo puedo hacer desde cualquier lado. Y así creció y nació Musiquiatra, que empezó medio como algo como para pasar el tiempo y se transformó hoy en día en una empresa que tenemos clientes de todo el mundo, que llega a todos los países y tiene un tráfico infernal. Y realmente, allá hace, este año cumplimos 14 años de estar online y cada vez más grandes, y en un tiempo que un foro es una cosa anacrónica, ¿no? Porque hoy en día las redes sociales en realidad mataron a todos los foros, pero por suerte nosotros tenemos un nicho muy particular, porque obviamente es un lugar donde solamente entran músicos, generalmente más que nada guitarristas y bajistas, nos focalizamos más que nada en eso, a pesar de que hay otros instrumentos, pero bueno. Entonces, la gente que busca información sobre eso va ahí porque la tiene puntual. Si querés saber algo sobre guitarra, sobre equipamiento, sobre bajo, sobre pedales, vas a Musiquiatra y tenés toda la info. Y eso realmente es lo que es, y estoy muy feliz de haber logrado eso.
seguimos aquí en Nacional Clásica por la 96.7 en Sesionistas con Lolo Micucci, quien les habla, Miguel Ángel Talarita, charlando con un gran guitarrista, el maestro Ariel Pozo.
Le preguntamos, Ariel, ¿cómo ve en la actualidad el rock, la música en general? ¿Cómo está viendo estos cambios de forma, tecnológicos, de género? Y esto fue lo que nos contó.
Es una pregunta compleja. ¿Por qué? Porque uno tiene que abstraerse de su realidad personal y hay muy poco músico que lo logra hacer. Generalmente el músico está convencido de que... O el músico no, en realidad toda la gente, ¿no? Los músicos también somos gente, aunque parezca que no. La gente siempre está convencida que la música que le gusta a ella, a esa persona, es lo que la mejor música. Entonces, ¿qué pasa? Cuando van cambiando las generaciones y cambian las músicas, generalmente a las nuevas generaciones les gustan ciertas músicas y a las viejas piensan que esa música es horrible y que la buena era la que les gustaba a ellos. El típico caso del viejo tanguero. Y hemos visto un cambio drástico desde que aparecieron ciertas tecnologías. Es lo mismo que pasó en los 80, básicamente. Vos venías de los 70 de cierto tipo de música, y en los 80, cuando aparece el synth y los sequencers y las máquinas de ritmo, la música pegó un giro absoluto y se produjo una división infernal entre la gente que le gustaba cierto tipo de música y la gente que escuchaba las nuevas músicas. Bueno, ese cambio tecnológico fue drástico y saturó un poco el mercado de electrónica y de ritmitos de maquinitas y el pianito del DX7 y todas esas cosas, y se produjo un coletazo a principios de los 90 cuando aparece el grunge. Yo estoy hablando básicamente de lo que yo manejo, que es el rock. No me voy a meter dentro del jazz u otras músicas porque no son mi terreno y no quiero hablar sin saber. Entonces, ¿qué pasa? Cuando aparece el grunge como respuesta a todo lo que venía de los 80, todo demasiado plástico y brillante y maquinoso, se vuelve como a la sangre, ¿no? Y eso se extendió hasta entrados los 2000, mediante las bandas más barriales que hubo acá en Argentina, que tuvieron muchísimo éxito en los 90 y principios de los 2000. ¿Qué pasa? A mediados de los 2000 empiezan a aparecer ciertas tecnologías y se empieza a desarrollar todo lo que es el trap y todo ese tipo de músicas nuevas que se basan en la tecnología y que se basan en ese tipo de aparatos como en los 80. Vos no podés hacer trap con una guitarra criolla, o sea, sí podés, pero no va a sonar a trap. Entonces, son músicas que están basadas en la tecnología y que marcan y muestran lo que las generaciones actuales quieren mostrar, y entonces está perfecto que así sea, porque es una especie de... ¿cómo te puedo explicar? De respuesta a lo que ellos no quieren escuchar más, que es la música de sus padres. No te olvides que Nirvana, por ejemplo, Kurt Cobain va a ser 30 años que se suicidó. O sea, el año pasado se cumplieron 30 años de Smells Like Teen Spirit. Los padres de los chicos que escuchan trap hoy en día es la gente que escuchaba Evanescence en el año 2003. ¿Entendés? Es tremenda los cambios que hay, y yo creo que está perfecto que así sea. Sería tremendo si las nuevas generaciones escuchasen y tocasen lo mismo que las anteriores. Esa es la mejor manera de que la música se estanque. Así que yo aplaudo todo cambio, y hay que aceptarlo, y como en todo cambio siempre va a haber mejores artistas que otros. Lamentablemente no siempre los mejores artistas son los más populares. Entonces, el tiempo va a decantar lo mejor de las músicas actuales, y es lo que creo que va a quedar.
Ariel, a través de tu largo recorrido en todo este camino hermoso de la música, ¿qué le podrías recomendar a través de tus experiencias a esos chicos y chicas que quieren vivir de la música y dedicarse a esto?
Yo lo único, o sea, nadie, y menos yo, me puedo poner en la situación de darle consejos a nadie, pero sí lo que puedo comentar, como una sugerencia para cualquier persona que quiera hacer una carrera en la música, es entender que hay dos tipos de encares. El encare personal, en el cual vos haces lo que se te da la gana, cómo se te da la gana, y si sos una persona creativa vas a lograr un resultado, como suele pasar con gente que surge con algo nuevo, o un tipo que no es demasiado estudioso o no sabe tocar o lo que sea, pero de repente crea algo que está buenísimo y la gente lo sigue. Ahí está lleno de ejemplos que no voy a nombrar. Y tenés el otro encare en el cual vos querés integrarte a una profesión que tiene ciertos parámetros, que tiene ciertos códigos, y eso requiere muchísimo estudio. Para ser un músico profesional completo y trabajar en ámbitos rodeados de otros músicos profesionales, tenés que estar preparado, tenés que haber estudiado, tenés que saber, o sea, como cualquier cosa, medicina, no sé, lo que sea, plomería, para arreglar una instalación de gas tenés que ser gasista matriculado. O sea, la música es lo mismo, hay que tomarlo en serio de la misma manera. Si tu intención es entrar en el ámbito del músico profesional, no importa la música que vayas a tocar. Por eso te digo que es diferente, porque hay mucha gente que prefiere, no, yo hago mis cosas en casa con mi maquinita y la computadora que me dio la escuela, y está perfecto, pero por eso es otro encare, y eso es totalmente personal tuyo, porque vos con ese con esa manera de hacer las cosas no vas a poder ingresar a un ámbito profesional, porque sos muy específico y quizás lo que vos haces no sea lo que se está requiriendo, es algo que vos estás creando. Por eso yo creo que uno tiene que tomar una decisión al principio de la carrera con respecto a eso. Yo la suerte que tuve es que la música que yo hago requiere el mismo tipo de parámetro que requiere ser músico profesional, porque yo tengo que saber tocar mi instrumento, tengo que saber cantar, tengo que saber componer y tengo que saber transmitir la música mediante escribir la música o grabarla o lo que sea. Y porque yo toco un instrumento que se requiere estudio. Vos tenés que estudiar la guitarra como tenés que estudiar el piano para hacerla realmente bien. Por ahí, si lo tuyo es creativo más con máquinas, es una cuestión más de estudiar manuales y tu creatividad, que es lo más importante. Entonces ahí es distinto. Por eso son cosas diferentes, para mí son todas válidas, pero es una decisión que tiene que tomar uno al principio de su carrera y no necesariamente tiene que ser excluyente. Vos podés hacer tu cuestión creativa por un lado y por otro lado estudiar para el día de mañana. Esa me parece que es la mejor. Así que el resultado final o la respuesta final a tu consulta es esa. Yo creo que mientras más información, más estudio y más preparación tengas en todos los niveles, más oportunidades vas a tener. La suerte aparece cuando vos estás preparado. Gracias por estos minutos. Realmente, Lolo, ha sido un verdadero placer compartir con ustedes. Y bueno, nos estamos viendo por algún pasillo.
Sesionistas, los otros músicos.
Y así llegamos al final de una nueva emisión aquí en Sesionistas por Radio Nacional Clásicas. Hoy tuvimos al maestro Ariel Pozo. Y como siempre nos gusta charlar un poco sobre la reflexión del colega. Y claro, Ariel marca algo que venimos conversando incluso en nuestros programas. Lo charlamos con Pablo Agri. Hay muchos enfoques a través de la música. Algunos lo pueden tener como hobby, algunos pueden preguntar con preocupación, pero ¿podré vivir de esto? ¿Será rentable? Bueno, la semana pasada, sin ir más lejos, lo tuvimos a Lalo Schifrin, que es una persona, es un músico que le ha ido excelente, bien en mente en lo económico, es millonario, con sus músicas de cine y televisión. Pero también es válido si alguien encara la música a un lugar de hobby. Bien, hay para todos y todos los matices que a uno puede imaginar. En nuestro caso, nos hemos convertido en músicos profesionales y, como bien dice Ariel Pozo, eso demanda una formación, estudio, equiparse, estar en condiciones físicas, intelectuales, para llevar adelante este trabajo tan amado de ser músico. No, Miguel, usted que hace 40 años que anda en esto, ¿qué tiene para decirnos?
Y bueno, como dicen todos los maestros, es mucha paciencia, pasión y poner cada día todo el esfuerzo para estudiar y ser el mejor músico posible y la mejor persona posible. Pero perseverancia y darle todos los días y pensar en el objetivo y en el sueño que cada uno eligió para ir detrás de él, ¿no?
Es una actividad que no tiene final, por suerte. Uno siempre está preocupado en mejorar, en aprender, siempre está con esa ansiedad del saber. Eso es lo que nos mueve en en este oficio, pero por eso también es hermoso, porque esto es un lenguaje, y como todo lenguaje es interminable en su interpretación y en su conocimiento. Bueno, de mi parte, nos volvemos a encontrar y a escucharnos la semana próxima. Los dejo con Miguel, que ya saben que es el que mejor sabe despedirse aquí en la Noche de Nacional.
Bueno, un hermoso programa de sesionistas. Nos encontramos la próxima semana. Que disfruten de esta hermosa noche llena de música, de anécdotas, de músicos nacionales e internacionales. Y bueno, acá con mi amigo Lolo Micucci, quien les habla, Miguel Ángel Talarita, deseándoles que gocen de cada día que Dios nos regala con mucha felicidad, salud y siempre muy bien solfeado.
Hola amigas y amigos, mi nombre es Alfonso Alcolegas, quiero mandar un saludo para el programa Sesionistas de los amigos Miguel Ángel Talarita y Lolo Micucci. Toco el bajo y el contrabajo y he tenido la suerte de tocar con Peteco Carabajal, Dino Saluzzi, Liliana Herrero, Daniel Vinelli, Jimmy Bosch, Robbie Amin, entre otros. Mi sueño es tocar con Chico Buarque la canción A Volta Tu Malandro. Abrazos.
Deixa a praça virar.